Bienvenidas a Financieramente Inteligente en 20 minutos con nosotros. Yo soy Natalie Torres Haddad y Ira Egli, y somos inversionistas. También yo soy una autora y también dos veces platicadora de TEDx Charla. Y nosotras vamos a estar hablando sobre todos los avisos, los consejos que uno puede aprender sobre sus finanzas, también con gente que han no solo han crecido sus negocios, pero también están haciendo buenas cosas en sus comunidades y todo en diferentes lenguajes, no solo español.
Hola, bienvenidas. Estamos aquí en Financieramente Inteligente en 20 minutos. Yo soy Natalie Torres Haddad y estoy aquí con...
Vira, ¿cómo están todos?
Hola, hola. Pues hoy teníamos a alguien que... Pues no solo es un doctor en realidad, pero yo creo que un doctor en las cosas sobre finanzas que nosotros tenemos que tener en la conversación. Jordan Grummet, o Gordon, sí, lo dije bien. Jordan Grummet, o nos conocen a Doc G. Es un doctor que yo conocí ya casi más de 2 años en una conferencia que se llamaba Economy, que era sobre todo cosas de finanzas. Y me encontré la plática de él con tanta inspiración porque él trabaja con gente que están en el hospice, no sé cómo se dice hospice en español, pero ya están pues terminando al final de la vida. Y la historia de él es algo bien curioso porque él tuvo mucha buena suerte en su carrera, como decir, hacer ser un doctor, pero lo que él empezó a ver que tal vez sus finanzas estaban arreglándose bien, pero cuando alguien se iba a morir o está enfermo por un tiempo o tiene que cuidar a su papá o su mamá o sus abuelos, hay veces que la conversación es más difícil, no tenemos. Y hasta que el momento que uno necesita saber, ok, ¿qué vamos a hacer con la medicación? ¿Qué vamos a hacer en caso que fallece hoy? Uno no sabe, aunque has tenido esa conversación. Y él va a sacar un libro que ya está en Amazon, pero va a salir en julio, sobre las conversaciones que tenemos que hacer nosotros mismos, pero con nuestros papás, con nuestros hijos, para ver que todos tenemos todo impuesto. Para ti, Vira, tú hablaste con él también, pero ¿qué es lo que sentiste que era significado lo que nos estaba diciendo sobre su vida de él y por qué escribió ese libro?
Pues primeramente me fijé rapidito, hospice es hospicio, para que ya sabes que siempre cuando una de nosotros decimos algo y no sabemos cómo decirlo en español, rapidito con el Google Translate, hospicio. Y lo que se me hizo muy interesante y fuerte es que nosotros sabemos que debemos agarrar toda esa información y ponerla en un lugar, tal vez si tienen suficiente dinero, hablar con el abogado, hacer un trust, un living trust, un will, pero no lo hacemos por desidia, porque nos da miedo, porque nos da tristeza, pero eso sí, él dijo, tengan un folder donde tienes toda la información, como las claves para entrar a los sitios de los bancos, de las plataformas sociales. Y fíjate, hay unas aseguranzas, creo que se llaman Executor, no me acuerdo muy bien, me voy a fijar, pero esas aseguranzas las puedes comprar para que ellos puedan entrar y ¿cómo se dice? Apagar o desenrollarte de las plataformas sociales. Y pues sí, porque hay mucha gente que también lo usa para negocio y tal vez no tiene hijos o otras personas que les pueda ayudar, compran esa póliza y les ayudan con eso. Pero también lo que se me hizo muy, muy interesante es que él trabaja con muchas personas que se van a morir, ¿verdad? Sobre todo los mayores, como dijiste. Pero ellos son los que dicen, YOLO, tienes una vida. Y les dicen a los jóvenes, tienes una vida, vívela ahorita. Aprende cómo ahorrar, pero no al punto donde no disfrutas la vida. Porque ellos ahorraron, invirtieron y dijeron, ya que me retire, entonces voy a empezar a disfrutar la vida. ¿Qué es eso? Debemos de empezar a hacerlo ahora razonablemente, ¿verdad? Aprender cómo ahorrar un poco y disfrutar también.
Es cierto, es tener el balance con los dos. Y él dice que eso es algo que a veces nosotros estamos planeando más para el futuro, para el retiro. Y entonces empezamos a sacrificar tantas cosas que no queremos gastar dinero porque pensamos, oh, lo necesitamos más en el futuro. Y sí, tener ese balance es algo lindo y yo creo que lo entiendo un poquito más porque mi mamá y yo acabamos de tener esa conversación que Ella todavía está joven, está en sus 60 y ya casi lista a retirarse, pero lo que me dijo ella que ahora ella está entendiendo más por qué sus amigos y amigas que son más mayores que ella quieren ir a viajar más, quieren disfrutar, quieren pasar. Cada fin de semana van a un lugar y porque es que saben que tienen el tiempo límite, ¿verdad? Y para ella yo creo, porque ella y mi papá no estuvo bien joven, no tenían todo, como decir, el tiempo para estar así de viaje y todo cuando eran jóvenes, entonces ahorita lo están haciendo ahorita. Pero con razón con eso, porque sí es cierto que uno quiere tener una vida llena, una vida que uno puede decir, ah, lo pasé bien con mi familia, mis amigos, pero también tener algo para el retiro, ¿verdad? Porque entonces te quedas con todas las cosas que tienes que pagar, los medicamentos, los doctores, las visitas que uno necesita, y a veces uno no lo piensa hasta que está en ese momento. Pero qué curioso con Doc G, él dijo que para él, qué lástima era ir a un joven cuando su papá falleció, su papá también era un doctor, pero él tenía 7 años cuando su papá tenía 40 años. Y su mamá jamás nunca ha escrito un cheque. Siempre era él que estaba pagando todas sus finanzas. Entonces, él platicó sobre tener un lugar donde tienes todas las cosas que necesitas, que tu marido, tu esposa, tus hijos saben dónde está. En caso que tú te falleces o algo, o te enfermas y necesitas direcciones a lo que tú quieres hacer con tu vida y con tus cosas de funeral.
Sí.
¿Verdad?
Y siento que eso pasa mucho con la gente latina y varias culturas donde todavía existe mucho el machismo. Y, por ejemplo, he escuchado historias que parecen telenovelas, que todo ese tiempo pensó la esposa que ellos eran dueños de la casa donde vivían y resulta que no, que nada más estaban rentando o que el señor había dejado de pagar y de repente les llega un foreclosure notice o algo así, la esposa jamás se había dado cuenta, de repente le pasa algo al esposo y se queda sin casa porque no tenía, y entiendo, a veces les da miedo pedirles al esposo la información porque van a decir yo me encargo de eso, pero eso es, contra eso es lo que peleamos, ¿verdad? Que se informan bien y ya sé que tal vez esa generación pues no sé si se van a despertar algún día, pero yo digo por lo menos la generación de nosotras, que decimos, no, yo quiero tener el control también, somos equals, pareja, partners, y los dos debemos saber la información. Porque si no, imagínate, qué miedo.
Qué miedo, y tú también le preguntaste a él, que a qué edad, una buena edad para estar planeando todas tus cosas, tener todos tus papeles, tus datos en un lugar. Y él dijo como a los 18 es buen tiempo empezar, porque así en caso que tú te mueres o tu mamá necesita, o tu papá necesita información. Pero cuando él dijo eso también me dolió tanto porque yo tuve un amigo que a los 22 años, él estaba en motocicleta y un borracho que estaba manejando lo mató. Y él tenía tres niños, bebés, menos del año, 4 años. Y su más menor tenía apenas 6 meses.
¡Wow!
Y qué triste estar en el funeral, no solo porque, ay, qué joven era y sus hijos no van a tener su papá, pero las cosas que él no tuvo todo listo. Y hay veces que uno no lo quiere pensar que algo así puede suceder tan rápido, sin tener, y no seguro de tu vida, tener ahorros o una manera para ayudar a la mamá, ¿verdad? Entonces, en nuestras culturas es algo que es bien difícil todavía sobre hablar todo este tema, pero yo creo que la triste la realidad es que es tan común que mucha gente no quiere tener esta conversación hasta el momento que alguien fallece y dice, oh, ahora tenemos que hacer un GoFundMe, tenemos que ahorrar, decir a nuestras amigas si nos pueden dar dinero. Y entonces, la frustración y más deprimidos y en realidad el estrés que uno está pasando durante antes de fallecer, ¿por qué nosotros los familiares no preparan por eso? Y porque yo creo es más que tienen que tener esa conversación.
Y fíjate que cuando piden un GoFundMe es estresante para la persona que está pidiéndolo, pero también es estresante para los amigos y la familia, porque a veces dices, ¿por qué tengo que pagar yo por algo que ustedes no hicieron? Es otra cosa si algo pasó. Por ejemplo, COVID dejó a mucha gente, muchos negocios muy mal. Ahí sí lo entiendo. A veces piensas, es que ahorré y no fue suficiente. Ok, hay excepciones. Pero la gente que de repente nada más lo abre y piensa que otros tienen que pagar por las cosas, se me hace pesado porque a veces quieres dar más, tú como la persona que quieres donar, pero tampoco puedes. Y luego dices, es que le acabo de dar como a 5 diferentes GoFundMes y ya no puedo dar más. Y sí, es pesado, es mejor, si es posible, eliminar ese proceso para que no sea estresante para la gente que lo necesita y para la gente que también le gustaría dar, pero ya no puede.
Es cierto, la responsabilidad que uno siente, y entre más familia grande es una bendición, pero también dice, es más responsabilidad que uno tiene. Es algo que siempre pienso, que la última vez que alguien me mandó un GoFundMe era recientemente. No di mucho porque no lo conocí realmente la persona que falleció, pero conocí la persona que me lo mandó y le digo, claro, te voy a dar un poquito con algo, pero pensé que uno se puede sentir avergonzado, que uno se puede sentir enojado, que ellos mismo tienen que hacer el trabajo que la persona no hizo para dejar algo listo para la familia. Y eso es algo que, el único regalo que siempre pienso, y le digo a mi mamá y mi papá que no se preocupen de nada sobre, hay veces que me dicen, ay, perdón, que no te podíamos dar dinero para tu casa o para cosas que tú necesitabas en tu vida. Y le dije que no. Y le digo, la única cosa que quiero, que ellos están bien, que están saludables, pero en caso algo sí pasa, que ellos tienen lo que necesitan, ¿verdad? O nos dicen lo que necesitan, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo por COVID, más de la pandemia, ha tenido más conversaciones sobre eso, porque sí miramos mucha gente perdiendo sus familiares sobre algo tan terrible, pero también sí el trabajo. Si uno no lo tiene, no pueden ayudar. Y yo creo que lo más que tú y yo tenemos estas conversaciones, podemos ayudar más gente. Y él es el libro que va a salir, que se llama Taking Stock, es en inglés, pero ojalá lo vamos a tener de regreso en mi podcast. Y él también tiene un podcast mismo que es en inglés, es Earn and Invest. Pero las conversaciones que él mira, me imagino que él empieza a traducir para nosotras, gente que somos considerados jóvenes, lo que quisiéramos saber, ¿verdad? Porque eso es que uno piensa que cuando uno ya está listo para salir, cree que sabe toda la...
Todo lo de la vida
y él dice no tenemos que, a veces que quisiera que hice eso, no lo hice. Entonces le dicen a la gente joven, hazlo porque no vas a tener otra oportunidad de hacerlo, y no fear, ¿verdad? No tengas miedo para hacer lo que tienes que hacer, y ojalá tenemos ese empezamiento. No te merece lo que tú quieres, ¿verdad? Una de mis amigas acaba de perder su mamá en el Día de las Madres de todos los días. Ella estaba con cáncer, no, y la conocimos, mira, tú y yo la teníamos aquí en el podcast, que se llamaba Judy Kim, la familia de ella.
Wow.
La familia de ella era una gran persona, y la mamá, pues yo la conocí más de 20 años también. Y es algo difícil cuando uno mira lo que está sucediendo, y gracias a Dios ellos tienen todo lo que necesitaban, pero realidad, nunca puedes prepararte más. Aunque tú crees que tienes todo preparado, no puedes prepararte para lo que sucede después cuando lo fallece. La comida, los tratamientos que tú tenías, cómo te puedes cuidar mismo, y todo eso toma dinero. Y hay veces que tienes que tomar vacación o tiempo, como dice, time off, para poder procesar lo que está pasando. Entonces, para terminar, ojalá un poquito más happier note, algo más feliz. Mira, ¿qué es la cosa que sentiste? Es que, ¿qué es lo que voy a hacer hoy que me dijo Doctor que tenía que hacer para prepararme? Algo tal vez plática tu esposo, con tu mamá o lo que sea.
Ya tenemos los documentos, nuestros papás nos dieron los documentos, pero no están en un folder, sino están en un sobre cerrado. Y ahí, si algo pasa, lo podemos abrir eso. Pero yo creo que... me sentiría mejor si lo tengo en un folder donde lo puedo ver por si tengo algunas preguntas o si él tiene algo. Y también pues revisar todas las cosas de nosotros y asegurarnos que están, por ejemplo, como hacer inventory cada año. ok, compramos más cosas, está esta casa, está esto. A veces inviertes en algo y se te olvida ponerlo en la lista. Es un problema muy bonito tener, ¿verdad? Oh, se me olvidó agregar mi casa, mi otra casa. Pero sí, cada año ver si está todo en orden por si acaso algo pasa. Nosotros no tenemos hijos, pero tenemos familia y no queremos que ellos tengan que pagar para enterrarnos o, como dices, sí, para lo necesario para, pues, ya decirle adiós a una persona.
Y para pagar más que uno no debe, porque mucha gente no sabe que si tú no tienes todo esto en tu, como dices, en tu will, el gobierno puede tomar todo lo que tú has trabajado, tu casa, todo lo que tú tienes, y tu familia tendría que pagar miles de dólares para declarar esas cosas. Y para nosotros también tenemos sobrinos y sobrinas que, en caso algo nos pasa, a lo menos queríamos dejarlo algo y pensar, ah, si no ponemos todo esto listo, el gobierno va a tomar todo ese dinero y nuestros sobrinos y sobrinas que pueden usar ese dinero sobre su educación, universidad, no van a tener eso. Entonces, sí, es buenos problemas cuando estás pensando todas estas cosas y tomando la acción para hacerlo. Y eso es algo, no tener el miedo para decir, ok, la conversación que dijo el Dr. G me encantó en su libro, que dice, la mejor manera para hablar con tu papá sobre si ellos tienen algo o no tienen algo listo, pregúntale como si necesitas consejo sobre tú, cosas que tienes que arreglar. Entonces puedes decir, ah, mamá, papá, fíjate, en caso algo me pasa a mí, estoy poniendo todas mis datos juntos de mi banco, de mi retiro, de mi casa. ¿Tienes unas recomendaciones de lo que tú hiciste? Porque así puedes saber si primero tienen algo ellos en place, como se dice, en puesto, o si no, tal vez puedes saber cómo tú le puedes ayudar a ellos o así puedes aprender. Y luego, sí, bueno, porque uno no se siente como, ok, nos están preguntando sobre nuestro dinero, nuestras finanzas. Es algo un poquito más fácil para tener esa conversación. Entonces, nos miramos en la próxima podcast, pero sí, por favor, conocen a Doc G, lo pueden encontrar en Earn and Invest Podcast y también por su sitio que es jordangrummet.com. Y ojalá lo tenemos otra vez, pero mira, hasta la próxima hablamos sobre las cosas que tenemos que hacer todavía.
Gracias a todos. Bye. Adiós. Gracias y suscríbete al podcast y deja tus comentarios. Para aprender más sobre el podcast, por favor visita el sitio y Instagram Financially Savvy in 20 Minutes. También nos puedes visitar en YouTube y sobre IGTV. Si nos quieres contratar, por favor visita el sitio www.financiallysavvyin20minutes.com. Solo toma 20 minutos diario para hacerse una persona savvy financieramente. Esto fue grabado por música por Nikki y producido por Robert DeLude. Thank you.